y vamos a ver quién es el que habla primero.
Mira, yo quería plantear acá, hablando con algunos compañeros, que nos preocupa seriamente el tema social, ¿verdad? Porque el Uruguay somos los que vivimos en el país. Y realmente nos vemos enfrentados a una situación que nuestro país tiene tendencia a parecerse más a Guatemala que al Uruguay que nosotros conocimos, que era un país integrador de todo nuestro pueblo, de toda nuestra gente, en el cual vivíamos en armonía. Con todo este asunto de las grandes transnacionales apoderándose de toda la tierra, de los lugares de producción, desplazándonos, ocupando los puestos de dirección en el INEA, por ejemplo. Entonces, a nosotros los ciudadanos de este país estamos siendo desplazados por un grupo de gente que no sé quiénes son, pero realmente estamos siendo dejados de lado y siendo excluidos de nuestro Uruguay.
¿Desde qué posición habla? ¿Cuál es su actividad?
Yo soy productor agropecuario, ingeniero agrónomo, y realmente creo que el Uruguay hay que desarrollarlo, pero no dejando de lado a su pueblo, porque hoy, por ejemplo, en Guatemala tenemos una situación de violencia total, de exterminio de su pueblo. Hay 17, 18 empresas que dominan todo el territorio, y acá, por ejemplo, hay transnacionales que tienen 120.000 hectáreas, 200.000 hectáreas, y estamos llegando a una situación, si dividimos el Uruguay por 200.000, tenemos un futuro de Uruguay en el cual va a haber unos pocos empresas y todos vamos a estar trabajando para ellos, y realmente no creo que sea el Uruguay ni que José Valle de Ordóñez soñó, ni tantos otros seres humanos que han vivido y trabajado por este país.
¿Quién desde la mesa quiere hacer comentarios sobre este planteo?
Yo quiero hacerle una pregunta al señor, que por favor aclare eso de la toma de posición de las transnacionales en la dirección de línea, ¿a qué se refiere?
Bueno, yo me refiero, por ejemplo, al hecho de que hemos sido dejados de lado en el tema de las semillas, por el tema de la dirección anterior de línea. Hemos sido dejados de lado las empresas nacionales, han sido políticas exclusionistas y no inclusionistas de nuestro pueblo. Realmente lo que antes hacíamos entre todos, ahora resulta que lo hacen tres o cuatro amigos. Siendo un pueblo tan corrupto como somos nosotros, da para sospechar mucha cosa. Y realmente, es un ejemplo claro de lo que ha pasado. Han quedado tres o cuatro con las semillas que produce el INEA con recursos públicos y con los dineros que todos aportamos.
Discúlpeme que le interrumpa, pero eso no es así en absoluto. Sería un tema muy largo de discutir. No es así. Hay un acuerdo de línea con una empresa transnacional, pero hay una enorme cantidad de empresas nacionales participando de eso. Evidentemente puede ser que haya alguna, y hay alguna que también quería acceder a determinadas posibilidades, y que como evidentemente no podían estar todas, se haya visto marginada, como ocurre en cualquier licitación, en cualquier acuerdo. No voy a seguir con el tema porque creo que usted está muy mal informado, pero quiero dejar claro para la audiencia, y si esto va a ser colgado en la página del espectador, que eso no es así. Pero el tema daría para mucho más.
Pero permítame que le diga, señor, que yo estoy bien informado, porque yo formo parte del CAR de línea 33, y hemos estado siguiendo esta política por la cual nos han dejado de lado a todos los productores del Uruguay, a toda la clase, digamos, la clase baja del Uruguay, que somos los productores que integramos y vivimos acá y sufrimos en esta parte. Usted de pronto representa la parte rica del Uruguay y por eso pasa quizás hoy a dirigir el INEA. Pero de alguna forma tiene que ser una... El INEA tiene que cambiar porque tiene que incluir a todos. No puede ser que los horticultores no estén representados, la Comisión Nacional de Fomento Rural no esté representada, las pequeñas empresas no estén representadas, y realmente, digamos... Por ejemplo, la CAF, hoy por hoy las cooperativas del litoral, todos sabemos que están dominadas por los argentinos. Es decir, hay cosas que hay que encontrar mecanismos para que nosotros podamos hablar, podamos representarnos y ser tenidos en cuenta.
Bueno, mire, la mejor forma de rebatir sus argumentos es dejarlo hablar. Yo no quiero seguir con esto, le digo, sé que usted forma parte del CAR de línea 33, esto se ha discutido larguísimamente y se ha llegado a un acuerdo, pero no quiero seguir con el tema. Pero
de todos modos, el planteo del señor tuvo una parte sobre línea y otra inicial que era más referida a lo que implica el avance de determinados sectores de la producción sobre la realidad que hoy existe en el agro uruguayo y en particular los perjuicios para productores nacionales. Miguel, sobre ese punto, ¿qué querías decir?
Sí, yo me reafirmo en que el avance de la posibilidad de que el departamento Rocha, atrás de la aparición de estos grandes tambos, en un departamento que ya tenía un desarrollo lechero importante, que seguramente otros productores ganaderos van a ver, si estas tendencias siguen, que algún rubro que da un ingreso siete veces más que la lechería, y donde la infraestructura del departamento y la ganadería, y rinde más que la agricultura también, se van a transformar algunos productores más en predio lechero, y el Uruguay va a seguir produciendo carne y leche, y donde trabaja en cada 1000 hectáreas donde trabaja una persona y media, seguramente en el tambo van a trabajar 8 o 10 personas. O sea que todas estas cosas que están pasando, yo no las pongo siempre en blanco y negro, las pongo como oportunidades que hay. Vuelvo a insistir en lo último que dije. Acá lo que hay que preservar es el recurso natural y la gente. Y en eso las organizaciones y el Estado tienen que ver. Pero esto, lejos de ser una situación, una amenaza insalvable, es una brutal oportunidad para todo este departamento. Las cosas que se pueden hacer con estos cambios son para mejor de la gente si las piloteamos mejor.
Sí, otro oyente.
Sí, yo me quería referir a una cosa mucho más práctica y tal vez sencillo de conversarla, ¿no? Que es un poco lo que decía Daniel Robela hoy más temprano.
Alias El Mono.
Alias El Mono. Alias El Mono.
Me escapó, ¿eh? Se me
escapó. No, con respecto a lo que tú planteaste, que yo coincido totalmente en que los cambios son tan vertiginosos, tan drásticos, el combustible, los insumos, fertilizantes, herbicidas, todo lo que hay, lo que está cambiando diariamente, mensualmente, que los zapallos se van a acomodar solos en el carro, porque va a llegar un momento que de alguna forma se va a encontrar un poco la línea a seguir. Pero mientras tanto es probable que se produzca alguna deserción, dentro de esta aparente bonanza que hay por todos lados, muchas oportunidades y todo, puede haber algún traspié grueso de alguno que no se dé cuenta a tiempo de algún cambio en el control que tenga que hacer de su empresa o de su rubro, digamos, de su, si está asesorando a alguna persona, lo que fuera. Yo lo que consulto, porque no lo sé, es si hay alguna corriente de parte privada o de la parte, digamos, de la investigación o algo que esté atenta a marcar alguna tendencia, algún rubro de ojo, muchachos, por ahí no sigan, paren con tal cosa con respecto a lo que uno está haciendo diariamente, porque hoy lunes 2 de junio todos estamos con algo para hacer, algo pendiente, yo voy ahora a hacer cosas, todos seguimos haciendo cosas, pero ¿hay alguna luz en el tablero que esté prendiéndose en amarillo o lo que fuera que diga, mirá, no sigas por aquel camino que lo hiciste desde hace muchos años porque eso ya está, digamos, dando malas tendencias a seguir por ese surco? No sé si me expliqué en lo que yo quiero.
Sí, te entendí perfecto.
O sea, que sea rápidamente la revertibilidad de alguna cosa que haya que tomar acciones, ¿no? Que no lo hagamos después que se cayó la estantería.
Sí, y vuelvo a lo que hablábamos hoy. Fíjate tú que la ganadería, de acuerdo a lo que vemos acá, está en un muy buen nivel de producción, estamos hablando de $110 de ingreso. Y rápidamente vos tenés la opción de arrendar tu campo para ganadería, para agricultura y ganar 250 o 200, que es lo que te paga la renta agrícola. O sea, que opciones hay. Si vos me preguntás qué es lo que no se puede hacer, hoy yo no lo sé qué es lo que no se puede hacer. Evidentemente te estás dando cuenta que la forma de producir va empezando a cambiar. Por ejemplo, por decirte un ejemplo, la suplementación invernal creo que es una cosa que va a ir cobrando cada vez más
más importancia, porque es la forma donde tú, produciendo granos, de repente, sorgo en tu propio establecimiento, con la misma cantidad de recursos puedes producir mucho más energía, como decía acá. O sea, que tú producís energía para autoabastecer tu ganadería en la agricultura. O sea, haces agricultura, plantás sorgo, producís mayor cantidad de energía y subsanás un poco el pico de botella de la producción ganadera, que es pasar el invierno. Por ejemplo, eso aparentemente parece ser uno de los caminos. El uso tan extensivo como hacíamos de fertilizante, capaz que va a haber que acotarlo. No sé si sigue creciendo el precio del fertilizante y habrá que adecuarlo a los valores. Muchas cosas todavía no las sabemos porque estamos en pleno proceso. Se están produciendo estas cosas. ¿Qué es lo que no se puede hacer? No te lo sé decir, pero sí me puedo dar cuenta qué es lo que sí se puede hacer. También aprovechar subproductos de la agricultura, como yo qué sé, descartes de granos, que las mismas fábricas de ración se vayan adaptando a secar tu grano, si tú quieres hacer grano seco, que haya un secador accesible, que tú puedas mandar tu propio grano a secar. Yo qué sé, hay cosas que se pueden ir haciendo y que se van a ir adaptando a las nuevas circunstancias, ¿no?
Quisiera complementar la visión de solamente en esto. Cuando yo decía, me refería al mediano plazo, o sea, no dejar, después digo que el Estado y las organizaciones tienen un papel importante en eso, porque muchas veces la gente sola no toma decisiones con pocos elementos. Cualquier toma de decisión de sustitución de un área ganadera por un área agrícola en esta nueva modalidad, que Línea no la tiene investigada todavía, porque esto es una agricultura de 3 años seguidos, que a ver cómo la vamos a integrar, cualquier decisión que sea excluir un área del campo, sin una visión de mediano plazo a dónde va esa área, y sin un flujo de caja, sin un análisis de caja, puede ser que lo que hoy parezca muy tentador termine siendo negativo. Entonces, yo creo que deberíamos tomar técnicas que existen, que es una administración rural, de análisis de flujo de las decisiones tomadas hoy en un mediano plazo. No solamente cuidar el recurso tierra, y exigir el cuidado del recurso tierra, donde las organizaciones y el Estado tienen también que ver, sino tener la visión de la toma de decisión siempre en una visión de mediano plazo y con un flujo económico financiero.
Ahora sí, pasamos a otro oyente.
Bueno, yo me iba a referir, primero, quiero hacer introducción en dos planos. El primero, para seguir en lo que venían, en el plano predial, en el plano de nuestros establecimientos. Yo creo que estamos frente a una nueva asignación de los recursos que estamos manejando. Ayer veíamos con Daniel y con Miguel todos aquellos mejoramientos nuestros de Loto Rincón, que todos los años le poníamos fósforo, que ahora se ven cuestionados porque ese recurso hoy es muy caro, ¿verdad? Entonces probablemente tengamos que ir a una nueva asignación, a que esos recursos los pongamos en menores áreas muy bien puestos, con una mayor producción, donde podamos sacar mucho más kilos de materia seca y probablemente llevar esa materia seca a los otros rincón para suplementar ganados, en fin. O sea, que me parece que a nivel de predio hay una nueva asignación de los recursos que estamos utilizando. Me parece que eso no hay nada dicho, porque son sistemas que tenemos que ir acomodando, ¿verdad? Reacomodando. Es notorio que además se nos agregan otras incertidumbres, ¿verdad? Porque todavía no sabemos muy bien cómo va a impactar el impuesto a la renta, por ejemplo, en los próximos ejercicios, cómo usar ese impuesto a la renta en beneficio de nuevas inversiones. Creo que ahí tenemos muchísimo dinero para volver a invertir, porque el productor ganadero invierte, o sea que en realidad en ese sentido parece que es una herramienta que todavía no sabemos cómo usarla, ni que hablar de lo que puede ser el decreto de inversiones, que amplía muchísimo la capacidad de descontar de los impuestos las inversiones que todos realizamos, puede ser una compra de un tractor, lo que sea que habitualmente hacemos. Entonces, a las incertidumbres de la agricultura y todo lo demás se nos agregan otras, ¿verdad? También de oportunidades, y todas a nivel predial, donde ayer hablábamos con Gabriel. Creo que lo que tal vez no somos muy conscientes es de que todo esto hay que primero ser consciente de que nos está pasando todo esto y ver cómo lo procesamos, que eso es lo más complicado. Quienes pertenecemos a grupos o estamos integrados con otros productores, tenemos ahí una herramienta fantástica, ¿verdad?, para ir discutiendo y llevando nuestros predios, pero sin duda todo ese tema de gestión es un tema muy importante. Después me quería referir a esto, al tema de la integración, es decir, el productor aislado tiene estos problemas. Ayer yo hablaba de que a la integración vertical, es decir, con la industria y con los criadores, hay que agregarle esta otra integración de rubros, es decir, en los predios ahora se empiezan a mezclar rubros, y qué asignación le damos a cada uno es muy importante. Pero también hay un papel inmenso a jugar que nunca lo vemos nosotros, porque el productor ganadero está aislado y no lo pensamos, pero sin duda yo me imagino que muchos ganaderos juntos, grupos de ganaderos sentándose a negociar con grupos de sembradores, deben de hacer mucho más fuerza, ya no en términos solo de precio, pero sí en términos de condiciones en las que queremos que se dé esa integración. Pues yo me pregunto, está muy lindo los $250, pero después, ¿cómo volvemos nosotros a hacer ganadería ahí? Eso tiene que estar pensado desde antes de meterse en la agricultura, ¿verdad? Porque todos sabemos que si no, cuando volvemos con $250, no hacemos una hectárea de pradera, y probablemente a lo sumo nos dé para comprar un ternero para poner ahí arriba. Entonces, por lo menos, sí. Entonces, todo eso me parece que hay que pensarlo antes de hacerlo, un poco usar esas herramientas que decía Miguel. Y esos son los grandes desafíos que tenemos. Lo que sí es claro para mí es que estamos frente a un tablero de ajedrez donde tenemos la ficha, hay muchas opciones, hay para dónde moverse, y lo que no tengo duda es que lo que no podemos es quedarnos quietos. Hay que mover la ficha, porque si no, el agua nos pasa por arriba.
Catalán, ¿tú querías agregar algo sobre ese comentario?
Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que decía Miguel y Leonardo y demás, pero querría insistir un poco en lo que dije muy brevemente durante la parte de la tertulia, que yo creo que las soluciones técnicas o las potencialidades productivas son tan enormes, y siempre ocurre que la realidad nos supera, nosotros vamos atrás, y cuando digo nosotros, digo los que analizamos o los que investigamos o los que producimos. Yo creo que siempre va a haber respuestas, a no ser en procesos irreversibles como pueden ser pérdida de suelo, cosas de esas, que como decía Miguel hay que ser muy cuidadoso, siempre hay respuestas técnicas que nos permiten materializar esas potencialidades, que creo que son enormes en la complementariedad de los rubros. Yo veo más que nada las restricciones por el lado social o cultural. Nosotros, bueno, yo conozco experiencias de con un 6% de la superficie destinada a hacer sorgo, la mitad para pastoreo solucionando el problema del verano y la otra mitad para silo grano húmedo solucionando el problema del invierno, prácticamente duplicar la producción de carne. O sea, las soluciones técnicas son de un potencial formidable. El problema es cómo la gente accede a esas cosas. Está el problema del aislamiento, está el problema del conservadurismo, son todos aspectos interrelacionados. ¿Cómo convencemos a un productor que hace 30 años tiene un sistema de producción de que tiene que sembrar un monte, cosa que él siempre consideró que era un criadero de zorros y de caranchos, y en parte con razón, que va a atentar contra sus temas reproductivos en las ovejas o en las vacas? ¿Cómo convencer a ese productor, al cual arar siempre le llamó romper campo, y es cierto, es romper campo, y el retorno no es nada fácil, como explicaba recién Leonardo, de que tiene que asociarse o hacer una parte de agricultura en su predio? Creo que esas resistencias, producto muy naturales y muy entendibles, producto de que venimos de décadas haciendo determinado tipo de cosas, y en 2 o 3 años se nos plantea el desafío de hacer otras completamente diferentes o desaparecer. Por ahí está el problema básico a encarar, y no tanto por el lado tecnológico, que yo creo que siempre hay reservas de información y de conocimiento. Con esto no quiero decir que no tengamos que seguir trabajando y avanzando en eso, pero siempre hay información disponible de alto impacto. Mientras que lo otro, lo social, me parece mucho más difícil de solucionar.
Enseguida, si les parece, agregamos alguna pregunta o algún comentario más, pero ahora tenemos que hacer desde Montevideo nosotros el cierre y vamos a precisar los micrófonos. Es cortito y ya volvemos. Me distraje y no se los pregunté a los demás. Sería bueno tener el nombre y la actividad de cada uno.
Mira,
¿tu nombre?
Yo me llamo Lidia Vidal. No pertenezco al ámbito agropecuario. Yo soy médica y soy especialista en salud pública y medicina comunitaria. Y por supuesto que me interesa insistir en el tema que insiste este muchacho, vinculado al tema social. No me parece aceptable que se diga que es bueno para los uruguayos que aumente la producción agropecuaria, que aumente el dinero vinculado al ámbito agropecuario y sean cada vez menos los uruguayos que tengan la posibilidad de desarrollar su proyecto y de luchar no por ser empleados. Es diferente, y yo supongo que este señor lo debe saber, porque no me parece aceptable lo que planteó, ser empleado que ser dueño de un proyecto, dueño o protagonista de un proyecto. Yo quisiera que todos los uruguayos sean protagonistas de sus proyectos. Yo soy protagonista de mi proyecto y estoy trabajando en organizaciones sociales en los que quiero que todos los uruguayos seamos protagonistas. Lo que se plantea desde el señor Irigoyen, que no me parece aceptable, y me parece que si desde línea ese tipo de cosas se está planteando, es mala cosa, porque se están aportando insumos al gobierno para decidir en pos de no solamente un país más rico, sino un país en el que aceptamos que el gap entre ricos y pobres sea cada vez mayor, y eso sea una cosa aceptable. No lo podemos aceptar. Los uruguayos no queremos eso. Los uruguayos queremos todos estar mejor, todos tener mejor calidad de vida, todos tener condiciones para criar a nuestros hijos, y no me interesa un país con un ámbito agropecuario rico cuando haya tres ricos que sean los dueños de los pobres. No estoy de acuerdo. Me parece mal que sea ese el tipo de idea que de alguna forma puede llegar a orientar algún tipo de política en este país. Me parece mal. Yo creo que tenemos que pensar seriamente que el país productivo es un país más rico, pero de uruguayos, de mucho más uruguayos viviendo en mejores condiciones.
¿Qué dicen desde acá, desde la mesa?
No, yo una aclaración nada más, el tema queda abierto, pero quiero aclarar que yo vengo acá a título exclusivamente personal, no representación de línea, del cual formo parte de la Junta Directiva desde hace 2 meses. Todo lo que he dicho lo digo yo, y no para nada compromete a la institución a la que pertenezco, pero que no estoy representando acá.
Miguel.
Me gusta mucho la pregunta de mi amiga, una persona entrañablemente amiga y compañera del trabajo en lo que es la comunidad de La Paloma. Yo creo que esos son de los aspectos que estas tertulias tratarían de aclarar, siempre y cuando no tenemos preconceptos frente a las cosas. La lechería, que ya estaba en Rocha y que se ha visto convulsionada porque una empresa neozelandesa que vino y puso plata en producción, la década del 90 venían las empresas a poner plata en capitales golondrina y se iban y así nos dejaban. Una empresa neozelandesa que es un país admirable por los derechos de la gente y por los niveles de producción a los que ha hecho que su pueblo de 3 millones de habitantes viva bien, invirtió ahí. La cantidad de gente que en una zona ganadera extensiva, uruguayos, van a ganar y están ganando mejores sueldos que antes, es incontrastable. A mí no me importa en ese caso de quién es propiedad de esa tierra, lo que me importa es qué se hace con esa tierra. Cierto es que hay amenazas en la agricultura que desplaza a todo lo demás. Ahora bien, si la agricultura que desplaza a todo lo demás se visualiza como una agricultura que se integra a las demás producciones y la riqueza se distribuye también integrada a las demás producciones, y aparecen las empresas de servicio, y aparece que son de uruguayos, como vimos el día sábado, y aparecen las empresas ganaderas que pueden dar en agricultura, pero potencializan su sistema productivo, por lo tanto generando mejores puestos de trabajo, porque todos estos cambios hacen que se paguen mejores sueldos. Se sienten muy amenazados los productores tradicionales, porque los productores de estas nuevas emprendimientos pagan a sus empleados mucho mejores sueldos. Y eso está bien que pase. Lidia, estos cambios van a ser todos positivos, siempre y cuando le pongamos visión de mediano plazo, cuidando los recursos, cuidando a los hombres, Y el hecho de que en cada tambo de esto, y no me voy a poner la camiseta de los tambos de esta gente, porque en definitiva yo he trabajado siempre con tambos de los neozelandeses, con tambos de los uruguayos, donde la cantidad de gente que trabaja un tambo es mucho mayor que la que trabaja en ganadería. Pero además, ahí sí le caben al Estado uruguayo, al Estado departamental y a las organizaciones de productores ser vigilantes de las cosas que las resoluciones de corto plazo y el mercado no resuelven. En ese sentido hay que tener cuidado. Pero que estos cambios acá, independientemente de que algunos sectores de la tierra son 12.000 hectáreas que se incorporaron en un departamento de 1.000.000 de hectáreas, eso va a mejorar. Muchas veces las cosas no hay que tildarlas porque quién es el propietario, sino qué se está haciendo, cuánto trabajo se está generando y cómo se está pagando a esa gente.
No, me permitís también responderte algo, simplemente como una persona que vive en el campo. No soy agrónoma, tengo alguna base de administración, vivo de una pequeña parcela de campo, y yo digo que estoy en 18 de julio y ejido en este momento porque vivo en la zona del Alférez, en donde pasa la lechería y pasa la soja. Cuando mis hijos decidieron sus carreras, que por supuesto tuve peregrinaje de todos los que vivimos en el campo, Montevideo, un lote de años, yo les dije, ustedes están eligiendo una filosofía de vida y va a ser muy dura la vida. Tengo una veterinaria y dos agrónomos, y la verdad, creo que esto es una gran oportunidad. Viven muy bien, trabajan bárbaro, y creo, como Miguel, que tenemos que poner reglamentaciones o de alguna forma el Estado acompañar todo esto, pero bienvenido sea, porque mis hijos iban al muere en un pequeño predio que yo no les podía dar para que ellos trabajaran. Entonces simplemente pienso que, bueno, que es excelente la oportunidad, y si tú vivieras donde yo vivo, verías la cantidad de jóvenes que hay que antes no hubieran tenido nunca en la tradicional Uruguay campaña que teníamos posibilidades de trabajar, y hoy veo que estoy rodeada de gente que apostó al campo, que apostó en un momento que era muy difícil y que hoy pueden seguir viviendo insertados en un medio que era casi imposible.
Oneli Pereira. Soy productor, ingeniero agrónomo. Bueno, felicitar a la mesa. Comparto con casi todos la mayor parte de las cosas y al programa por venir al interior y difundir en la zona difundir en la zona urbana lo que se piensa en el interior. Así que lo felicito porque lo escucho siempre y la verdad que me siento muy contento de estar acá. Indudablemente que lo que nos está pasando es que es doloroso el cambio, positivo, y hay que saber aprovecharlo, totalmente de acuerdo. En el caso este, por ejemplo, para bajar la pelota al piso y hablar de algo concreto, este emprendimiento de los neozelandeses acá, son fondos de inversión, no son productores neozelandeses que vienen individualmente a invertir. Se conforman con tener una rentabilidad que en el mundo es muy baja si la llegan a colocar en otras cosas. O sea, totalmente imposible que podamos competir los más grandes de los uruguayos con ese tipo de emprendimiento. Lo que nosotros vemos ahí que han hecho, una inversión brutal en campos y la plata que le están poniendo arriba, es el sueño de cualquier productor, cualquier técnico. Ese paquete tecnológico que para algún gobernante fue un descubrimiento hace poco tiempo, ese paquete tecnológico lo conocemos hace años. Acá y hay gente que lo ha aplicado. Miguel Lázaro lo ha aplicado con sus productores hace años. O sea que el tema cuál es tener la capacidad de inversión para poder pegar ese salto. Hoy, el productor mediano, ganadero, mediano, te hablo de 700, 800, 900 hectáreas, no te hablo de 200. Produce, trabajando bien, sin endeudamiento y trabajando bien, a gatas le da para cubrir el presupuesto familiar. Entonces imposible que pueda emprender, decir el año que viene va a ser 50 hectáreas de pradera. Ahí tenemos el gran problema. Y es bárbaro que por suerte las cosas valen y la tierra vale, y que el que se tenga que ir no se va a ir en malas condiciones. O sea que el análisis de Yrigoyen es clarito, es duro, porque te está poniendo esa parte social por delante que es de muy difícil solución. Y que en definitiva el país, como todo, tendrá que optar por decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos entrar a regular? y a que no se le venda a extranjeros, a limitar la tierra, esto y lo otro, evidentemente la tierra va a valer menos, va a haber, o sea, la regulación trae otros problemas después. Que de repente el propio productor va a decir, no, pero un poquito, no regules más porque mi tierra que valía 4.000 dólares va a valer 2.000 y no me sirve. Entonces, el balance es positivo en lo global y doloroso en la parte social para aquel que no se sepa amoldar a la cosa. Si nosotros vemos, el campo en el mundo está subsidiado en todos lados. Y acá también, acá lo subsidian los dueños de los establecimientos. Si uno sale por campaña a mirar qué establecimiento está bien ordenado, bien alambrado, en buenas condiciones, ese productor no vive solo el campo. No vive solo el campo, contadas excepciones o productores que tienen una extensión suficientemente grande. En la mayoría de los establecimientos que estamos viendo, que están promovidos y eso, tienen otros ingresos. Y son los que van a aguantar y no los van a correr, más los que no entran en el mercado del consumismo y se van a aguantar en el campo porque pueden vivir con pocos ingresos. Así que bueno, muchas gracias y disculpen la demora.
No, gracias por la intervención. Miguel y el catalán, no sé si Gabriel también tenía algo para comentar.
Yo obviamente, Onelli, me parece que enfocamos mal las cosas si las hacemos así. En primer lugar, en esta gira que yo tuve la posibilidad de organizarles a la gente del espectador, especialmente ellos me preguntaron si íbamos a ir a ver a los tambos nacionandeses o si íbamos a ir a ver a alguna de los agricultores. No, yo quería que acá se diera a la situación desde los productores ganaderos, porque a mí me parece que está bien eso que está ahí, no va a percolar hacia el sector ganadero tradicional una influencia tan poderosa como la que hicieron los piamonteses en la década de 40, los padres de Mario, los padres de los Long, cuando vinieron acá y todo el mundo decía, estos tipos son unos locos, venían con su religión y con sus cosas. Y no quiero ir ahí, entre otras cosas, porque yo primero quiero ver que ellos saquen la producción, que los buenos productores lecheros del Uruguay ya la vienen sacando, porque hay que romper el mito de que el modelo neozelandés. No, señores, acá juntemos en una tertulia a los buenos lecheros del Uruguay y van a ver que, y lo dijo creo que el otro día uno de los jerarcas, que en primera instancia llegar a las metas de los productores uruguayos buenos en lechería, y que hay muchos, ya sería un campañón. Esa primera consideración. La segunda consideración es la siguiente: si una persona tiene 700 hectáreas y es un ganadero en tierras medianas, tiene un capital, digamos, podemos decir un capital entre 1.5 y 2 millones de dólares. Bueno, si cualquiera de nosotros tiene entre 1.5 y 2 millones de dólares y ve que tiene un negocio que le da 60 dólares y hay la posibilidad de un negocio que le da 600 dólares, tendrá que repensar si se asocia con alguien por el capital que le falta, si reduce su área por el capital que le falta, pero lo que inexorablemente va a pasar es que si él no hace eso, tarde o temprano alguien lo va a hacer. Entonces el problema no es de los malos que lo vienen haciendo, el problema no es de que el capital que tienen los neozelandeses, el productor ese tiene bruto capital, si quisiera reconvertirlo en lechería, probablemente va a tener que ceder una parte del campo, probablemente va a tener que asociarse con alguien que ponga capital, pero un individuo que tiene 1.5 o 2 millones de dólares no es un pequeño productor. Díganle esto a la población urbana, ese es el discurso que tenemos que cortar. Es un privilegiado y es un empresario que tiene que, como empresario, el deber de saber qué hacer con esa plata, y no puede aceptarse que ese empresario, por quedarse en una ganadería de 60 dólares, diga que la amenaza está en el capital que tiene que poner el lechero. Pues que lo ponga él, señor. Eso es lo que yo creo que hay que mirar las cosas de esa forma.
¿Quién más desde la mesa? Porque así después escuchamos un último lleno.
No, cortita, Miguel, yo no digo eso. Yo digo que es un privilegiado ese hombre, el que tiene 700 hectáreas de campo en el país, es un privilegiado. Como he dicho, el que tenga 400. Te digo más, digo, si vamos al caso y analizando otro aspecto, a raíz de eso, por ejemplo, ¿qué está haciendo el Instituto de Colonización cuando le da 200 hectáreas a un colono? Cuando los productores que tienen 300, 400, 500, que pasaron por todas las crisis habidas y por haber, se están yendo porque evidentemente no, se están yendo porque lo están corriendo a plata lo están corriendo, pero mira que ojo que está bárbaro, mira que yo no digo que no, y tú sabes bien, porque tú has administrado productores de 600 y 700 que se han fundido, porque no han sabido salir adelante, Miguel, ¿o no es cierto? Entonces, no es fácil, lo que está, el ejemplo de los neozelandeses es totalmente... no es traspolable, solo es traspolable para quién, para otros fondos de inversión que digan, mira, en vez del 2% anual en dólares, allá se puede sacar un 6 y que venga otro fondo a invertir. Pero no es para los uruguayos, no es para los uruguayos. Hay productores uruguayos que con 600, 700 dólares viven bien, pero es como en todos los aspectos, pero son contados con lo de la mano.
Seguimos haciendo circular el micrófono.
Sí, bueno, un saludo a todos, igual que él, la alegría de que estén por acá, con un gusto de que estén todos ustedes. No, simplemente creemos que, en nombre, soy Feliciano González, por la Sociedad Agropecuaria de Rocha. Creo que a veces tenemos que hacer un poquito de historia, porque de lo que se habló hace un rato, y es por qué se habló siempre la extranjerización de la tierra y de lo que se está dando con todo esto otro. Y eso creo que es una historia reciente que también creo que es bueno resaltarla por lo que está pasando hoy. No nos olvidemos que hace unos pocos años en este país se estaba vendiendo la tierra a 300, 400 dólares, cuando apretaban los productores y el Banco de República fundamentalmente era el que ahorcaba y le daba a los productores que tenían que vender. Entonces, ¿quiénes salieron a comprar tierra? Salieron a comprar tierra en aquel momento, la crisis financiera del 2002, 2001, salieron con sus dineros, sus bonos, a comprar tierra porque era el negocio del momento, desplazando a los productores que no se les dieron los plazos necesarios para seguir produciendo. Creo que ese fue el primer instancia donde fue perdiendo propiedad de la tierra. De ese momento pasaron a manos de especuladores, muchas de ellas, que después la vendieron a terceros, triplicando, cuadruplicando la plata, siendo el mismo núcleo financiero que se benefició. Me parece que desde ahí en adelante creo que cambió totalmente la historia. Yo creo también que los programas de desarrollo que se están realizando en este país quizás van lentos, tienen que ir mucho más rápido, porque se han dado programas concretos donde pequeños productores con un pequeño incentivo han logrado seguir instalando en el campo y subsistiendo. Y yo creo que a veces la palabra subsidio es como una mala palabra, y hay productores de 50, 60, 70 hectáreas que con muy poca cosa que se pueda subsidiar o darle algo para que esté en el predio, como se le da al transporte capitalino o a muchas otras cosas más que quizás seguramente no tienen el mismo rendimiento desde otro punto de vista que a ellos, podrían estar radicados con mucho más tiempo y llegar a toda esta tecnología. Creo que también el caso de los tamberos, hay muchos que lamentablemente dejaron de existir porque no se les dio las condiciones necesarias en su momento, y creemos que están, y es una lástima que mucha gente haya quedado por el camino con todo lo que significa hoy el precio de la tierra, las tecnologías y todas las posibilidades que hoy por hoy hay en el país. Muchas gracias.
Dos respuestas desde acá y ya cerramos por hoy.
Bien, yo creo que Feliciano, en ese sentido, como gobierno, me siento como gobierno nacional y departamental, el tema que siempre vamos a dar subsidios, o creo que esa es la lógica donde tenemos que apuntar, pero no para reproducir pobreza. Digamos, queremos ver cómo insertamos a esos pequeños productores en las cadenas productivas. Digamos, porque si no, estamos haciendo lo mismo de siempre. Esa es una premisa que tenemos. Y lo otro importante, que esos productores que se han desplazado vienen a la ciudad. ¿Y quién evalúa el costo de que esos productores del medio rural pasan a la ciudad? Ahí es toda la extensión de toda la zona suburbana, digamos, muchos de los casos, porque sabemos que ahora, porque la tierra empezó a valer, pero en un momento fueron desplazados con esos precios, 400, 500 dólares la hectárea, y tenían que venir a la zona suburbana. El tema es cómo se expandía el tema de la ciudad y qué costo tenía para toda la sociedad llevarle todos esos servicios ahí. Digamos, que eso también hay que evaluarlo. No es solamente que venga el capitalismo, digamos, se instale y produzca más, digamos, mejore y que contrate mejores obreros o que pague más. Y tampoco estamos hablando de sueldos extraordinarios. Yo creo que ahí, Miguel, estamos hablando que un tambero en esa zona ahí está ganando 8.000 pesos. Es decir, capaz que comparado con otras realidades, sí, capaz que es importante, pero una media, digamos, 8.000 pesos no es tampoco mucha plata. El tema sí está, es mantenido, sí.
En la ganadería gana mucho menos, pero gana mucho menos, entonces eso va a mejorar los sueldos.
El tema es que tenemos
que... ¿Que la cifra cuál es, Rosario?
14.000 pesos, casas nuevas y comida, mantenido, ¿no?
8.000 pesos en la mano. Sí.
Los tamberos de las campos buenos de Rocha, de los uruguayos, el cambio de la lechería no es los neozelandeses. Vamos a dejarle de lado a los neozelandeses. El cambio de la lechería es un rubro más, pero no lo digo yo, lo dicen las propias autoridades del gobierno. Entonces no estigmaticemos, porque la lechería trae progreso, produce carne y un rubro más y da más ocupación de mano de obra. Y pregunten a la gente de Alférez que tienen tambo instalado, ¿cuánto ganan? Son cargados de tambo, gana más que un agente de tambo.
¿Quién tenía el micrófono?
Yo.
Sí.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Raquel Fernández. No estoy en el ámbito agropecuario. Trabajo en una ONG en La Paloma, junto con Miguel y Lidia. Y bueno, no, por no pertenecer al ámbito agropecuario, no me gustaría meterme en alguna de las cosas que se dijeron acá, si está bien que los neozelandeses compren o extranjeros compren, ni a nada de eso, porque realmente, digo, estoy así re por fuera. Pero sí en lo que yo trabajo y que le da un sentido a mi vida, que tiene que ver en el ámbito psicosocial, ¿verdad? Y en un momento, cuando yo llegué, que llegué tarde, Gabriel estaba justamente mencionando a los pequeños productores en el tema de capacitación y organización, ¿verdad? Familiar, psicosocial de ellos mismos para poder emprender mejor lo que están haciendo, ¿verdad? Y en un momento, que capaz que es un error mío, pero lo que yo entendí que dijo el señor Irigoyen era que eso era un poco difícil, y por lo tanto como que me dio la sensación como que era mejor que de repente esas personas pudieran pasar a ser empleados de, en vez de seguir en donde están. Entonces eso me parece que es seguir reproduciendo, ¿verdad?, el tema de tener discriminados a determinada cantidad de personas que se merecen, como tantas otras, de seguir adelante con eso que emprendieron alguna vez y que por alguna razón no les fue bien. Y yo creo que sí, desde los ámbitos en donde todos nos movemos, podemos dar una mano a esa gente, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la capacitación, para que puedan seguir con su pequeña tierra adelante y poder formarse mejor, ¿verdad? Y no pasar de un proyecto, como decía Lidia, de haberse planteado un proyecto a ser empleado de. Perdón si no es lo que usted quiso decir, pero fue lo que por lo menos yo visualicé, o la mirada que me pareció que le daba.
Catalán,
gracias.
Tu aclaración y nos vamos.
Es exactamente lo que quise decir, me interpretaste perfectamente. Creo que tu preocupación social absolutamente encomiable, pero está basada en algunas categorías de análisis, digamos, que creo que están superadas, dicho con todo respeto. Yo creo que enfocar así las cosas es ir en el sentido opuesto al que va la historia, es tender a la autosuficiencia como existía en etapas anteriores del desarrollo humano. En la actualidad, cada vez más y en todo el mundo, y absolutamente, en forma absolutamente independiente de los regímenes políticos que gobiernan a los países, en todos lados se va hacia la especialización y hacia las unidades productivas mucho más grandes, gigantescas, enormes. Entonces, con lo cual, como la productividad y las tecnologías vinculadas con ella están muy vinculadas con las escalas de producción. Hoy ponían el ejemplo del mosquito. Bueno, es un aparato que vale más de $100,000, pero la hectárea tratada por un mosquito cuesta la mitad que el servicio, digamos, que brinda por la escala de producción, cuesta la mitad que si lo haces con una máquina más chica que quizá pueda ser propiedad de un solo productor para su establecimiento. Y así se podrían poner miles de ejemplos. Entonces, el paradigma de la autosuficiencia y del proyecto propio, como decía la doctora hoy, está a todos nos agrada. Es mucho más agradable a la vista, pero es inviable. Tenemos todo el agro uruguayo lleno de proyectos propios, autónomos, desastrosos, para los cuales todos los días estamos pidiéndole asistencia a otros sectores de la sociedad. Pequeños productores, minifundistas, como se decía antes, etcétera, donde por problemas insalvables de escala es inviable. Y a la inversa, tenemos cada vez segmentos sociales muy privilegiados y que son asalariados, que los satanizamos a veces como representantes del mal. El gerente de una transnacional es un asalariado, y el propietario de 40 hectáreas en el sudeste de Canelones es un capitalista. Si vos los analizás en términos de capitalista explotador y asalariado explotado, no explicás nada, no nos entendemos. vive mucho mejor, muchísimos asalariados, que la enorme mayoría de los propietarios. Entonces, el proyecto propio está muy bien, pero está superado como solución para todo el mundo. Y quizá no habernos adaptado a eso sea en alguna medida causa de estos trastornos que estamos sufriendo. El país de la redistribución absoluta que tuvimos durante años, mientras se podía hacer por determinadas circunstancias que son, sería muy largo entrar a explicar, llevó a que todas las actividades productivas fueran subsumidas en beneficio del conjunto de la sociedad, y eso llevó a que acá valiera la tierra la tercera o la cuarta parte de lo que valía en los vecinos y la décima parte de lo que había en otras partes del mundo, y cuando se generaron las condiciones de demanda suficientes provocó esta avalancha de extranjeros sobre tierras que estaban regaladas, como las uruguayas, y que están provocando todos estos disturbios y estas fricciones que hoy nos afligen. Entonces, yo creo que tenemos que analizar la realidad con la cabeza más abierta a aceptar las nuevas realidades, y entonces algunos prejuicios que todos, no me considero libre de ellos para nada, tenemos muy 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 metidos para que realmente nos entendamos. Pues si seguimos con esos esquemas que están, a mi modo de ver, y dicho, te reitero con todo respeto, pero absolutamente superados por la realidad, no nos podemos entender.
Pues yo les agradezco al catalán, al mono, a Miguel, a Gabriel, que todavía está por ahí, que hayan aceptado no solo participar de la tertulia, sino además seguir este rato en la yapa de una hora más, discutiendo y contestando preguntas. Vamos a seguramente repetir esta experiencia en el futuro.